estadísticas, deportes con los grandes, con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, hoy con uno de los grandes del tenis mundial, un cubanito de Artemisa, una zona que, bueno, después estaremos hablando del tenis en Artemisa. Así que hoy estaremos hablando, señores, con uno de los mejores tenistas de Cuba y también del universo. Como siempre, nuestra productora Bertica Raval, hoy nos vestimos de gala con la presencia ahí de Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. Y ya rapidito nos vamos para nuestro primer segmento, porque señores, este es el primero de dos programas con una leyenda del tenis cubano y del tenis mundial.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, a lo largo de la historia, Cuba ha aportado excelentes tenistas. Hace muchas décadas, estamos hablando más de 6 décadas atrás, en los años 40 y 50, Reinaldo Garrido figuró entre los mejores de Centroamérica, del continente y, por qué no, del mundo. Pero era una época que no existía el ranking mundial. Garrido, que jugó mucho tenis, nacido en La Habana, donde había, en esa época, los años 40, 50, principios de los 60, grandes canchas de tenis. Pero después llegó un dúo artemiseño, señores, que hizo historia. Fue la época de esplendor, en la década de los 90, del tenis cubano, cuando Juan Antonio Pino y Mario Iván Tavares, con el cual vamos a estar conversando hoy y al segundo programa, llegaron a ganar en dos ocasiones, tanto en 1991 como en 1992, el grupo 1 americano de la Copa Davis de tenis. Y por si fuera poco, este dúo cubano, Tavares y Pino, llegaron a ubicarse, y escuchen esto, entre los 150 mejores jugadores en el ranking mundial, en una época, señores, 80 y la década de los 90, donde habían grandes tenistas del universo. Después, en el transcurso de la entrevista, Tavares me va a hablar de esos nombres. Y bueno, ganaron varias medallas en torneos Challenger, y por supuesto, tanto Pino como Tavares participaron en los Grand Slam de Wimbledon en Inglaterra, o sea, de Australia, y el Roland Garros en Francia. Y señores, llegar ahí en esa época, los años 80 y los años 90, era sumamente difícil, porque la cantidad de grandes estrellas que había en el tenis era increíble. Así que bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, uno de los grandes de Cuba y del mundo, Mario Iván Tavares.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Muchas gracias a ti, Tavares, muy amable de tu parte. Hablamos por texto y después, bueno, siempre estuviste dispuesto a hablar con nosotros. Y gracias a Omar Claro, quien fue el que nos consiguió tu teléfono, ¿no? Amablemente, Omar, como siempre, dispuesto a ayudarnos. Y, por supuesto, he tenido la oportunidad en los últimos meses y esta semana precisamente en ver un torneo de cancha, ¿no?, que hay en el Big Five. Eso está en el centro de la ciudad de Miami, donde acuden grandes tenistas cubanos de diferentes épocas y jugadores en activo, ¿no? Y bueno, me dice Omar que ya no es el Big Five, sino un Big Familiar, porque ahí se celebran eventos deportivos, eventos culturales y grandes eventos de todo tipo. Estoy conversando ahora con Mario Iván Tavares y vamos a ver si más adelante podemos charlar con otro gran tenista cubano, Juan Antonio Pino. Ahora, Tavares, ¿dónde naciste en Cuba? Ya dije que Artemisa, pero bueno, Artemisa creció mucho y tiene ya muchos repartos. Yo iba mucho por las cañas, incluso fui padrino del Instituto Premio Universitario José Martí, que estaba como a 2 kilómetros de las cañas, en los años 80, cuando fue subcampeón del torneo o del Campeonato Nacional de Gimnasia Musical Aerobia, donde precisamente el profesor y el director eran de ahí, de Artemisa. ¿En qué parte naciste, Artemisa, Mario?
Bueno, yo soy de Pijirigua. Eso es un pueblo que queda como a 8 kilómetros de Artemisa. Es un pueblo que es prácticamente una finca.
Sí.
Tiene una carretera, la Vía Blanca, la principal, y tiene casas a los dos lados. Y al final tiene un círculo social, una bodeguita, y se acabó el pueblo. Yo nací ahí en el año 65, en Pijirigua. Ahí estuve, porque de ahí son mis abuelos, de ahí son mis padres. La mayoría de todos mis tíos, mis tías, todo el mundo nació ahí, en ese pueblo.
Bueno, si naciste en 65, ya, bueno, La Habana siempre ha tenido canchas de tenis, pero en la década de los años 60, y tú lo contaste en una entrevista con Cibercuba, ya un señor comenzó a darle auge al tenis en Artemisa, que Artemisa se hizo famoso precisamente por la presencia ahí de Tavares y Pino, ¿no es así?
Sí, bueno, Pino es de Pinar del Río. Y por ejemplo, ahí yo me mudé de Pijiribo para Artemisa en el año 71.
Con tu permiso, que en esa época Artemisa pertenecía a Pinar del Río.
Exacto, exacto. Uh-huh. Sí, desde Guanajay para allá éramos de Pinar del Río.
Bueno, ese recorrido de Artemisa a Guanajay o de Guanajay a Artemisa, viceversa, ¿no? Es bello porque van en la carretera central de dos vías, una para allá y una para acá. Y cuando sales de Guanajay para Artemisa, son unos cuantos kilómetros rodeado de árboles que prácticamente, si hay sol 12 del día, eso es lleno de sombra. Una cosa bella, eso se conserva, me imagino, todavía, porque, bueno, ¿quién va a cortar esos árboles? Es una cosa bella, es lo único que hay en Cuba, lo único que yo he visto en Cuba, de tantos árboles entre la carretera central, ¿no es así, Tavares?
Exacto, es muy bonito esos tramos y son muchas fincas, ahí la curva de Musuá y el Pitirre, todas son fincas que hay ahí desde muchos años atrás.
Sí, bueno, naciste en Pirijigua, sí. Pero me imagino como un niño cubano, todos fuimos niños y jugamos diferentes deportes. Me imagino que como no había cancha de tenis en Pirijigua, me imagino que jugaste, no sé, béisbol, baloncesto, otros deportes de niños, ¿no? Estamos hablando 4, 5, 6 años.
Bueno, en Pirijigua el deporte que había era coger un cubo y caerle atrás a las gallinas, a los gallos, a los puercos ahí en el patio de la casa. Y eso era lo que más hacía yo en esa época, hasta que tenía los 6 años que nos mudamos a Artemisa.
Sí. ¿Y por qué esa afición por el tenis? Porque las canchas ahí están cerca del estadio de béisbol, donde hay muchos edificios multifamiliares. Y ahí cerca de los edificios había una panadería muy famosa que yo desde niño iba mucho ahí a comprar aquellos panes que le decían, dame una libre de pan, dame 3 libres de pan, aquellos dulces riquísimos. Pero estamos hablando de los 70, comienzo de los 70, donde ahí en Artemisa, aparte del famoso batido platanito, el dulce que hacían ahí era increíble. No sé si tuviste la oportunidad de visitar esa famosa dulcería, ¿no? Y panadería.
El Lavandero. Sí,
el Lavandero, sí.
Exacto. Ajá. Sí. Sí, ese es el instituto del Lavandero.
Sí. Ahora, a los 5 o 6 años te mudaste de Pirijigua para Artemisa. ¿Cómo llegó Mario Iván Tavares al tenis ahí en esa cancha, en esas canchas que hay ahí en Artemisa?
Sí, bueno, es que somos 5 hermanos y entonces... imagínate 5 niños metidos en una casa, ya mi mamá estaba loca y entonces le dijo a mi papá, mira, tienes que hacer algo porque estos muchachos cuando terminan de la escuela están toda la tarde aquí en la casa, en el barrio, en la calle, tienen virado todo al revés aquí con todos los demás amiguitos, búscale que hagan algún deporte. Entonces mi papá nos llevó allí a Linder y habló con el Villascusa y entonces nos apuntaron a mi hermano, a Carlito el mayor, me apuntaron a mí y apuntaron a Osman y el otro que me sigue. Después venía la niña y el más chiquito, que bueno, ya eso, tenían 2 años y 5 o 6. Y bueno, nos apuntamos en el tenis como era todos los niños, yo creo, en alguna etapa de su vida jugaron al tenis ahí en Artemisa, porque era muy famoso el tenis y el entrenador, el Villascusa, que es el padre del tenis en Cuba, hizo un programa de tenis muy bueno, una academia de tenis desde los niños hasta en esa época, que eran los 70, donde estaba Camarotti, El Patón, Ordaz, José Amín. Había muchos atletas que llegaron a campeones de nacionales del país. Y bueno, como todo niño empezamos ahí, con el Villascusa.
Sí, y Camarotti, que es el mismo Artemisa, ¿no? Uno de los grandes del tenis cubano, se me olvidaba.
Exacto.
Yo sé que es la vida de Camarotti.
Bueno, Camarotti murió hace unos años atrás.
Camarotti
se enfermó de una leucemia y la verdad que fue muy duro, porque desde que se lo encontraron a que murió fueron como 3 meses más o menos.
Fue rapidísimo. Que en paz descanse ese gran tenista cubano. Sí, uno de los grandes.
Camarotti, somos primos, sí, porque su mamá y mi mamá son primas y somos primos segundo, los Camarotti y los Tavares.
Entonces, ¿el tenis viene de la sangre familiar, Tavares?
Bueno, aparentemente sí. Tito Camarotti todos sus hermanos jugaron tenis. Y entonces, yo me inicié ahí en el año 71, 72, más o menos en ese. En
6, 7
época.
Años. ¿Y qué casualidad que los 5 hermanos jugaron tenis?
Todos jugamos tenis, sí. Todos jugamos tenis.
Sí. Bueno, comenzaste a jugar tenis ahí 6-7 años en Artemisa. ¿Cómo fue tu desarrollo? Bueno, tu desarrollo y también de tus 4 hermanos, ¿no? Incluyendo una hermana.
Sí, bueno, yo empecé ahí como todos los niños. Nos daba una paletica de madera, como así es Billy, una pelota, y nos hacía tratar de tirar la pelota contra la pared, a ver las habilidades innatas que tenían uno. Y bueno, eran muchísimos niños, la verdad, muchísimos. La competencia era muy buena y la emulación entre los niños era increíble eso. Entonces, yo me destaqué y a los 11 años me seleccionaron para la EIDE Mártires de Barbados, en el Cotorro.
Sí.
Que se inauguró allá en el 76, 77, creo.
Sí, y bueno, que en esa época Artemisa ya pertenecía a lo que decíamos en Cuba, La Habana Campo. ¿No?
La Habana Campo, exacto, la división de... Y pertenecíamos a Habana Campo. Entonces tuve un año, el mismo primer año que se inauguró esa IDE, yo lo pasé ahí en la IDE. Pero después, oficialmente, el Villascusa, allá le autorizaron a abrir la Academia Provincial con su nombre en Artemisa, y entonces me trajo de regreso para la Academia.
Yo creo que eso fue lo mejor, porque viajar de Artemisa a La Habana son 60 kilómetros. Estamos hablando como 41 millas, 42 millas. Pero el kilómetro son 60. Y hasta la ida un poquito más, como 60 y pico kilómetros.
Al Cotorro era un poquito más lejos también.
Sí, y esos viajes, por ejemplo, semanales, salir el domingo por la tarde de Artemisa para el Cotorro, regresar la siguiente semana, el viernes por la tarde o el sábado por la mañana, realmente no era fácil. Estamos hablando de un Tabárez que tenía apenas 12 o 13 años, ¿no?
Exacto, exacto. Bueno, en realidad tú sabes que se me olvidó que el primer año en la IDE lo pasé en el Siboney. En esa IDE que estaba en el Siboney, en Ciudad Habana,
sí.
Cuando tenía 11 años. Y después a los 12 abrieron en la del Cotorro. Y entonces tuve otro año más en la del Cotorro.
Sí, ¿y cómo fue? Sí. ¿Cómo consiguió Villascusa que te transfirieran siendo Tabárez, un niño de 13, 14, 15 años, ya listo para intervenir en juegos provinciales, escolares y juveniles, juegos nacionales? Porque no fue fácil traerte de nuevo para Artemisa, pero a ti te convenía para estar al lado de tu familia y tus otros 4 hermanos, ¿no? Porque era tu terruño.
Sí, claro, en mi casa, en Artemisa. Bueno, es que también la organización y la calidad que tenía el Villa en esa academia. Él dijo, bueno, este niño es de aquí, empezó aquí, se inició aquí, se ganó la beca, pero ya nosotros tenemos esta academia donde es mejor que esté aquí. Y entonces me trajeron de regreso para Artemisa. Entonces, ahí fue también cuando el entrenador Juan Brito ya no estaba, sí, en la selección, en la nacional, y tenía una licenciatura en tenis, había tomado unos cursos intensivo con un entrenador checo y puso todo eso en práctica en la academia de Villascusa y todo con todos los niños que estábamos ahí. Entonces, más bien fue como una revolución deportiva lo que hizo él, cambiándonos a todos los niños las técnicas nuevas con las modernas con las que se juega actualmente. Y eso también hizo que la mayoría de o muchos niños de ahí ganáramos los siguientes campeonatos juveniles y nacionales. A partir de ahí.
Bueno, en esa época me imagino que tu entrenador logró confraternizar, conocer la técnica, porque en esa época existía, que ya, bueno, desapareció en el año 89-91 cuando se disolvió la Unión Soviética, en 91, la disolución de lo que era Checoslovaquia, que se dividió en Eslovaquia y Praga. Y bueno, lo que era la RDA, se unió con la RFA, que era la capitalista, y bueno, toda aquella historia que vimos de Rumanía, Hungría, Polonia, todos esos países que antiguamente pertenecían al bloque comunista, incluyendo a Cuba, ¿no? Y bueno, era una época donde el tenis en esa parte era bastante bueno, estaba sobre todo en Alemania, en lo que era Checoslovaquia, grandes tenistas, Iván Legner, Ratilová, vamos a mencionar en el segundo programa la cifra grande de tenistas que había ahí, también de lo que era la disuelta Unión Soviética. O sea que tu entrenador poco a poco se fue familiarizando con el tenis moderno, porque en esa época se conocía poco de los Grand Slam, porque Cuba no participaba por la situación de que, en el caso del deporte cubano, lo que le interesaba era intervenir en eventos del bloque, lo que era el bloque del campo socialista denominado, ¿no?
Sí, y también solamente los centroamericanos, los panamericanos y olimpiadas. En realidad,
Claro,
a Lindbergh no le interesaba que nosotros perteneciéramos a la ATP, a profesionales, porque éramos amateurs. Y entonces, cuando le planteamos a Lindbergh la necesidad de participar, de que Cuba retornara a la Copa Davis, eso fue un poco, fue una batalla con ellos,
sí.
tratar de convencerlos para que volviéramos a participar en la
Claro.
Copa Davis.
Ahora, para retomar el tema que estamos hablando de Villaescusa con esa técnica que aprendió, estamos hablando de los años 70 y pico, ¿no?
Sí,
Casi
en
llegando a
los
los
70,
80,
sí.
sí, en los 70 y pico. Ya Pino tenía 12, 13, 14 años. Ahí, en el caso de Artemisa, se revolucionó completamente el tenis porque había, como tú señalabas, muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes en el tenis, mañana y tarde y parte de la noche. Y en el caso tuyo, con la familia completa, con los otros cuatro hermanos.
Sí, también, sí. Sí, todos mis hermanos también jugaron por algunos años, ya después no siguieron. Y yo fui el que más seguí, bueno, y el más chiquito, que es Alexander, también siguió, que inclusive llegó a estar en el equipo, en el Nacional y todo también.
Sí. En el caso tuyo, Tavares, que recuerda ya siendo adolescente, ¿cuáles fueron tus primeros eventos ahí a nivel de municipio en Artemisa, que en esa época pertenecía a Pinar del Río, o ya era de
Imagínate,
la parte de
fíjense.
La Habana Campo, ¿no? Y ya después, ¿cómo llegó Juan Antonio Pino a Juegos Nacionales Escolares y Juveniles?
Bueno,
Tanto Pino como Tavares, ¿no? Como tú.
los dos participamos en los juegos escolares en 11 y 12, en 13 y 14, ya en 15 y 16, ya entramos a la ESPA, a la Nacional, allá en Jaimanita. Y entonces, después yo en el curso 82, 83 me seleccionaron para el equipo, para el Cerro Pelado, para el Nacional, pero antes de todo eso tuvimos que participar en todos estos juegos escolares y nacionales hasta los juveniles, que jugábamos en Villa Clara, en Camagüey, esa gira que le llamamos la gira oriental, en Pinar del Río también, o sea, era en el país entero que se jugaban todos esos torneos.
Sí, no, y era un deporte que era muy difícil de que trajera afición a las instalaciones cuando eran campeonatos, porque en esa época no era tan popular el tenis en Cuba, sobre todo en La Habana, sí, y Artemisa, pero en otras partes no era popular porque en esa época era la fiebre del boxeo, del baloncesto, aquella medalla olímpica en el 72, el bronce en el mundial, la época de Chapé, Roca, los Calderón, aquel grupito grande, los Herrera, y el boxeo
El
que
béisbol.
era el segundo deporte, y bueno, el béisbol, que es el pasatiempo nacional.
Sí.
Y tener al tenis entre los grandes ahí no era nada fácil, pero aparte de eso, el Inder no daba el mismo presupuesto para el baloncesto, el atletismo, la lucha, las pesas, el boxeo, el béisbol, que el presupuesto del tenis. El presupuesto del tenis era prácticamente reducido.
Nosotros tuvimos la suerte de ganar los Juegos Centroamericanos de Dominicana, Santiago los Caballeros,
86, ¿no?
en el año 86.
Tenías 20 años, 21.
Exacto, a ver,
Sí.
en el año 86, exacto, cumplía los 21 años en ese verano. Bueno, al ganar esos Juegos, eso fue algo que impactó mucho allí porque no se esperaba que Cuba fuera a ganar los Juegos Centroamericanos.
Con tu permiso, que fue entre Pino y tú.
Sí, fuimos Pino, yo y Henry. Henry, el de Matanza, éramos el equipo.
Sí.
Y entonces en el mujer estaba María García de Camagüey, estaba Becky Rodríguez de Villa Clara, y la otra muchacha creo que era Iluminada Concepción
Claro, iluminada, me
de
recuerdo de ella.
Artemisa.
Sí, de Artemisa.
Ese era el equipo, Pino, Henry, yo, y Iluminada, Becky y María. Pues esos Juegos Centroamericanos los ganamos, ganamos casi todas las medallas ahí. Entonces le propusimos a Lindbergh que nos dejara participar en la Copa Davis.
Que en esa época el presidente era Yogi.
Yo dije así a banco, sí.
Ajá.
Y bueno, lo convencimos, entonces ellos sacaron el cálculo económico, porque Cuba tenía que pagar $500 a la Federación Internacional de Tenis para inscribir al país en participar en la Copa Davis, pero solamente perdiendo en la primera ronda, la Federación Internacional de Tenis le reembolsaba un cheque a Cuba de $10.000.
Tremendo negocio.
Participar, aunque sea perdiendo en la primera ronda.
Sí.
Ahora, el INDE puso las condiciones. En ese momento estaba Conrado Martínez, era el presidente del...
Sí, estamos hablando, Conrado entró a presidente del INDE.
Después.
Sustituyó a uno que fue, bueno, fue presidente del Poder Popular en la provincia de Holguín, y más acá fue presidente de lo que es la Azúcar, ¿no? Y bueno, precisamente Conrado Martínez Corona sustituyó a ese presidente del INDE, que duró como 5 años, que fue el que sustituyó a Yoyi, a García Bango.
Exacto, bueno, y estaba en Villanueva, Raúl de Villanueva, de vicepresidente.
Vicepresidente del INDER y presidente de la Federación Cubana de Boxeo.
Exacto. Y entonces, bueno, con ello tuve el presidente de la Federación de Tenis de nosotros, Rolando Martínez, tuvieron esas reuniones. Y lo que se logró es que se iba a jugar en Varadero. ¿Y por qué allí? Porque en Varadero, en el Internacional de Varadero, porque había que poner las propagandas alegóricas a los sponsors.
Nos quedamos ahí, Tavares, lamentablemente sí. Se nos fue el tiempo, nos quedamos en Varadero y la propaganda, los anuncios, la publicidad que se hizo ahí, ya comenzando la década del 90. Yo recuerdo que Guillermo Benítez, que trabajó con nosotros, le hacía mucho reportaje a ustedes. Eso queda para la segunda parte, ya viajaremos de Varadero a la vida actual de Tavares y Pino, que vive aquí en Miami. 1,000,000 de gracias. Tavares, por tu presencia aquí en este primer programa contigo. Gracias a ustedes, seguiremos después. Vertica Raval, nuestra productora, y por supuesto nuestro ingeniero de sonido Efraín García. Conversamos en esta primera parte con el tenista cubano Mario Iván Tavares aquí en Deportes con los Grandes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la república escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida.